Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos un nuevo episodio de Impulso con Sebastián Strock, de Maestría Emocional. Sebas, bienvenido a Impulso.
Gracias, Roro. Un placer estar aquí.
Oye, que justo sí tienen que saber que habíamos grabado un episodio antes, en las oficinas de antes, y a mí se me fue cuidar el tema de la calidad y perdimos el episodio, güey. Entonces, me dio mucha pena decirte.
No, y el segundo intento, me enfermé, no pude llegar, entonces la tercera es la vencida.
Sí, es cierto, güey, te enfermaste. Sí. Pero se los comparto porque, pues, para que vean que... Para que se logre un episodio, pues pasan cosas.
Hay mucho trabajo.
Hay mucho trabajo detrás. Así que gracias, güey. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí, Sebas.
Por la invitación.
Y estamos platicando que, como ya nos hemos topado varias veces, la vez pasada nos topamos ahí en el péndulo. Sí. Con tu novia, con mi novia, güey. Que también ahí íbamos a cuadrar un plan para ir a hikear y...
No se dio.
Oye, platícame un poquito de tu primera TED. O sea, cuando compartes como algún tipo de... Que es como un tipo de despertar. Que dices, ah, cabrón, yo quería alcanzar el éxito y esto que estaba buscando no es éxito, güey.
Sí, wow. Fue una gran experiencia esa plática de TED. Hablaba sobre motivación interna y motivación externa. Uh-huh. Y... como que llegué, o sea, como contexto, llegué a esa plática, a esos aprendizajes, como que desde pequeño, o sea, hablando 17 años en secundaria, prepa, como que empezaba a crear emprendimientos, ¿no? Que si camisas estampadas, que si foto y video para eventos.
A huevo.
Y me salgo de la escuela, inicialmente, o sea, con muchas ideas de cómo el sistema escolar debería de ser diferente. Y en parte porque ya tenía un emprendimiento. Y bueno, empiezo a trabajar con mi mamá, maestra de yoga, en un proyecto de yoga en línea. Entonces, como que mi vida fue eso, ¿no? O sea, no fui a la universidad. Me quedé en la ciudad en donde crecí, Cuernavaca, que pues no había muchos jóvenes.
Ajá.
Todos se mudan a la Ciudad de México o a algunos amigos que se fueron a Europa. Entonces, como que yo estaba persiguiendo la zanahoria, ¿sabes? Como que cuando tenga esto, seré feliz. O sea, cuando cumpla esto y
qué
cuando
cañón.
Esta plataforma, ¿no? Este proyecto de yoga en línea sea súper exitoso y salga en Forbes por ser el joven emprendedor y... todas esas cosas e ideas que te vas haciendo.
Que la sociedad también te va metiendo, ¿no? Y tú crees que es éxito, ¿ok?
Y que es éxito y que con eso vas a tener, no sé, felicidad, ¿no?
Ajá.
Porque todos de alguna forma tenemos como una ley. Cuando pase esto, cuando tenga esto, cuando seré feliz. Entonces, pues me doy cuenta que... a pesar del éxito como externo, ¿no? Que si escribí mi libro, que si logré esto, que si vendimos ya la empresa a una más grande, me sentía muy mal. O sea, como que sentí ese vacío y hubo una vez que me vine a la Ciudad de México como de fin de semana para ver amigos, pero al final no pudieron, me quedé solo como en el lugar donde estaba. Y ese vacío de decir... ¿qué hago aquí? O sea, como que si no estoy ocupado, ¿no? Y sobre todo después de lograr las cosas. Entonces...
Sí, de haber vendido la empresa, bueno, de haber crecido el proyecto, de haber ganado más lana de lo que pensabas, después de haber vendido, sentirte vacío, ¿no?
Y esa fórmula que tú creías que sí era, pues la verdad ya no te está dando felicidad. Y ya llegaste a esa montaña que creías que te iba a dar esa felicidad y ahí no está. Y... O sea, por suerte me di cuenta a tiempo, porque hay muchas personas que se pasan de montaña en montaña sin disfrutar nunca, ¿no? Y siempre hacen las cosas por esa motivación externa. Y empiezo como a estudiar las vidas de estas personas famosas, exitosas, que, no sé, estrellas de cine, deportistas, empresarios, que en algún punto, en entrevistas o en, no sé, sí, en
sus
la tele,
biografías,
en sus biografías, dicen haber sufrido de depresión. Y como que empiezo a ver un patrón como muy interesante, de decir, o sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿por qué estas personas, incluso las que se suicidan, ¿no? O sea, como cuento en esa plática de TED la historia de Robin Williams y de cómo literalmente fue de éxito en éxito, pero nunca pudo ser feliz él.
Ajá.
¿No? Y como, no sé, pasó de comedia a series. Y en series fue exitoso y con Mork y Mindy, algo así, logró un Emmy. Después pasa a televisión y logra nominaciones al Oscar y es súper famoso, pero no es suficiente. Entonces se va a drama y es un cambio que no muchos hacen.
Ajá.
Y también súper exitoso, gana Oscar. O sea, como que todo lo que se proponía, tenías mucho éxito. Pero si estudias a fondo su biografía, como que había heridas emocionales que él vivió de niño, como que tratas de tapar esas heridas con el éxito externo, con lo de afuera. Y como dices, la cultura, la sociedad... Los papás muchas veces, la escuela, la competencia, ¿no? O sea, como que hay mucho que te está diciendo, es por aquí. O sea, como esa comparación en redes inclusive. Y de hecho hay frases de Jim Carrey, dice, pues me gustaría que todos logren sus sueños para que vean que la felicidad no viene de ahí.
Y que todos sean ricos y famosos para que vean que no.
Exacto.
Que no es eso, güey.
Exacto, sí, y...
Entonces, a ti te pasa esto y
sí,
te das cuenta y dices, wow.
Justo, como que vendemos la empresa de yoga en línea, tengo mi libro, o sea, como que me empiezan a llamar para pláticas, y es como, ok, es todo lo que soñaba. Sigo vacío, o sea, como que ese vacío, esa herida emocional, pues... no me la va a cubrir ese éxito externo. Entonces fue como, ok, ¿de dónde viene? Entonces...
¡Qué fuerte!
Y a partir de ahí fue como, ok, el camino cambió.
¿Cómo empezaste a tratar ese vacío? Porque hay gente que... A ver, hay gente que ya se dio cuenta que tiene un vacío, ciertas heridas. Y gente que quizás se va a dar cuenta en unos años. ¿Cómo al reconocerlo lo comenzaste a tratar?
Pues creo que ese es el primer paso, reconocerlo. Y creo que de ahí se sana mucho. Y es algo que como que es parte de lo que comparto, ¿no? O sea, tener esa curiosidad por nosotros mismos. Y porque esa curiosidad luego se convierte en introspección. Es decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué pasa? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Entonces empiezas a tener curiosidad por ti mismo y decir, ¿cuándo empecé? ¿Cuándo? O sea... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué soy así? Y ahí cambió mucho.
Ok.
Y es algo que creo que no desaparece. O sea, es algo que... O sea, no desaparece del todo. ¿No? O sea,
sí, siempre, queda la marca.
Siempre va a haber algo de eso en mí. Pero creo que todos los high achievers, ¿no? Estas personas enfocadas en logros... lo pueden como canalizar hacia algo bueno.
Okay. ¿No?
Y entonces, en vez de decir, ok, para yo ser rico, para yo tener fama para yo, sino, ok, vamos a crear un impacto. Este es mi propósito. Y realmente ir con eso. Y creo que ahí es cuando se empieza a sanar.
Ok. Ahorita, o sea, empiezas de formación no tradicional, ¿no? Que, nada tradicional. Emprendedor temprano. Creas la plataforma con tu mamá, la vendes. Y ahorita mencionaste algo importante, la parte de propósito. ¿Cómo le recomendarías a alguien? Más bien, ¿cómo fue que tú descubriste o construiste tu propósito?
Pues es muy chistoso porque en sí la página de yoga, obviamente yo creía que tenía mucho propósito, ¿no? Y realmente creo, o sea, si lo veo desde afuera, obviamente le hace bien a las personas, ¿no? Okay. Pero no era mío. O sea, como que tenía esta parte de, ok, sí, claro, tiene propósito, es genial, pero no era mío. Entonces, yo creo que cuando comparto desde mi camino, o sea, esto es lo que yo estoy pasando, esto es lo que yo aprendí, esto es, y me gustaría que otras personas no pasen por ahí, por donde yo pasé,
ajá,
o vean lo que yo aprendí, creo que ahí es mucho más, como más honesto, es congruente con tu camino. Y ahí realmente como que unes el propósito y tu vida. Y ahí es desde otro espacio.
Me encanta. O sea, como el buscar ser auténtico, el buscar hacer introspección y que venga desde ti el cómo contribuyo para servir, ¿no?
Justo. Justo. Y obviamente pues hay trabajo, ¿no? Psicológico detrás. Creo que todos... hay una pregunta de Tony Robbins que me gusta mucho. Él pregunta, ¿qué amor anhelabas más de niño? ¿El de amor, el de tu papá o el de tu mamá?
Ok.
¿Y quién tenías que ser para recibir su cariño? Y esa pregunta a mí me ayudó mucho porque es, ok, anhelo... O sea, no es como a quién amas más, sino, o sea, como de quién sientes que lo necesitas más o lo buscas más. Y mi respuesta fue, ok, mi mamá. ¿Y quién tenía que ser yo para recibir ese cariño de mi mamá? Y ahí fue cuando las respuestas empezaron a dar y decir, ok, tengo que ser el que, no sé, gane en los deportes, en el que es exitoso, que hace esto, que obviamente no tiene nada que ver con la crianza de mi mamá. Ella lo hizo increíble. Es más bien la perspectiva de cómo yo lo tomé.
Claro.
¿No? Porque ella celebraba mis logros y me daba cariño de eso. Entonces, obviamente, como papá, da igual que hagas, de alguna forma la vas a cagar.
A huevo. O sea, es que la perspectiva, la historia que uno se cuenta...
La historia,
es bien diferente, o sea... Si lo sobreproteges, lo sobreprotegiste. Si no lo pelaste, también.
No es que haya sido una mamá severa ni nada por el estilo. Pero pues, celebraba mucho los logros. Entonces, era como, ok, ya entendí, tengo que lograr para recibir. O sea, y hablo de un niño de 7 años que aprende eso.
Ajá.
Y se va convirtiendo en su forma de ser. Entonces, es entender... como esa relación, ¿no? Y esos primeros años también muchas veces es lo que puede ayudar mucho en cambiar los engranajes.
Güey, ¿de quién anhelabas más? ¿De tu papá o de tu mamá? ¿Y quién tenías que ser? Está poderoso, güey.
Muy poderoso.
Está poderoso. O sea, alguien que esté escuchando esto puede decir que, ay, güey. O sea, yo hasta para ponerle pausa y... Y darte el tiempo de contestar, porque eso puede definir bastante cómo te comportas hoy en día.
Muchísimo. No, y si pueden escribirlo, mejor. Porque puede ser de muchas formas, ¿no? O sea, si alguien tiene una mamá o un papá depresivo, triste, el niño puede desarrollar cierto humor, ¿no? Y para todo, el niño tiene que estar bien. Ajá. Y es súper chistoso.
¡Wow! Y, pues para...
Y cuando, o sea, tú conoces a esa persona, genial, es súper alegre, siempre está de humor, pero yo creo que siempre hay que lograr como un equilibrio, ¿no? Decir, ok, ahora sé vulnerable. Uh-huh. Ahora date tiempo para ser triste. Si no puede, ahí es cuando, ok, ya es, te fuiste al otro extremo, vamos a sanar qué pasó.
Ok, eso está interesante. Oye, ya cuando, a ver, entonces tu propósito llega de el ser auténtico, de compartir tu camino, uh-huh. de poner tu camino al servicio de otros. ¿Cómo llega tu proyecto de maestría emocional? Que me encanta que cada vez lo veo llegar más lejos y Gracias. Más lejos, güey, y se me hace increíble, güey.
Sí, pues justamente yo creo que también venía como de ese, como te platico, ¿no? O sea, dejé la universidad. Uh-huh. En la escuela, siento que sí era popular. O sea, como que iba a fiestas, etcétera.
Ok.
Después mis intereses cambiaron, como que me empecé a ir a desarrollo personal y como que estaba en temas que sentía que otros no me entendían.
Ok.
¿No? Y además no fui a la universidad. Entonces, aunque había gente, me sentía solo. No sé si me explico. Era raro. Ahora entiendo que yo mismo, o sea...
Sí, también te haces tus historias y...
Yo mismo me hacía mis historias y, o sea, es perspectivas mías de... Ay, yo estoy en esto y nadie me entiende. O sea, cuestiones de ego. Pero en ese momento, pues me sentía solo. Entonces, en mi celular como que siempre tenía preguntas profundas para llegar y que no solo sea superficial, ¿no? Y muchas veces como que hacemos planes, esto, el otro, invertimos y la conexión se queda superficial. Uh-huh. O acabamos en el celular, ¿no? Entonces, yo tenía estas preguntas y siempre fue como algo que me gustó, ¿no? El tema de desarrollo personal, psicológico. Vendo el proyecto, pero ya había empezado mis redes. Uh-huh. Poco, pero pues ya estaba.
Pero ya, ¿no? Estabas. ¿Esto es en qué año? ¿2019?
¿O antes? Sí, como 2019, 2020.
Ok.
¿No? Que ya vendemos el negocio. Empieza pandemia, entonces además de que habíamos vendido la plataforma de Yo Online, el equipo que según yo íbamos a hacer una agencia de marketing, pues ya no pudimos sostener eso. También tenemos que cerrar el centro de yoga, que era donde grabamos las clases. Entonces fue un punto de mi vida de decir...
¿Qué sigue, güey?
Me salí de la universidad. Invertí, no sé, 4 años, 5 años en esto. ¿Y ahora qué? Entonces fue un momento como duro, pero ya tenía muy claro que... Pues lo que me gustaba y decir, pues me voy a lanzar, o sea, esto es lo que me gusta, me voy a lanzar. Me acuerdo que, sí, así, todos mis ahorros en un experimento en YouTube.
¡No!
Me lancé y saqué la primera baraja. De hecho, así conocí a Odi, literalmente llegué el prototipo, creo que a la tercera cita.
¡No manches!
Y sí, o sea, como de ahí, de como de ese background de querer conectar, nace este proyecto y hay mucho propósito detrás, como de, por un lado, el aspecto social es como lo más importante para el ser humano y los estudios lo han dicho que uh-huh. es lo que más te da felicidad, salud, bienestar, ¿no? Y por otro lado, el empezar a conocernos, como esa inteligencia emocional, pues a través de preguntas, ¿no? Entonces, con alguien que puedas platicarlo, ¿no?
Oye, quiero agregar algo ahí. Estaba en un retiro de un amigo que se llama Javier Morodo, que de hecho también está aquí en Impulso, Javier, y justo en este retiro, un maestro en neurociencias nos estaba dando una super clase de...
Cátedra.
Una cátedra impresionante, el buen Alan. Mi Alan, espero entrevistarte pronto aquí también. Y compartía los marcadores que predicen el tema de la longevidad, ¿no? Entonces, pues está comprobado que el tema del músculo, eran 3. Músculo, un porcentaje de algo que no recuerdo bien. El tercero tampoco recuerdo bien. Pero dice, yo agregaría un cuarto. Solo que falta, como sustentarlo mejor, pero muchos estudios ya lo indican y es la robustez de tus relaciones sociales.
Justo.
O sea, la robustez de la calidad de las personas con las que te rodeas, ¿no? Como tu grupo de soporte.
Sí, es muy interesante porque si estudias como los lugares donde están las personas más longevas, que si un pueblito de Italia, que si un pueblito en Japón, en Indonesia y así. Y hay estudios de, ok, ¿qué es lo que comen? No, pues los italianos pizza y esto, o sea, como que nada que ver. En Japón, pues ok, es más saludable, pero tampoco es el factor. Y se dieron cuenta que el factor era que veían a sus vecinos. Eso. O sea, que se juntaban a platicar, que se juntaban, se veían constantemente. Es muy interesante.
Digo que en pandemia, agregando también sobre ese tema, hubo un tema en Torreón, yo soy de Torreón, que pues a los señores grandes de la tercera edad, cuando tú ya llevas ciertos años en el campestre, en el club campestre, ya eres como exento, ¿no? Ya no tienes que pagar. Entonces les cambian la regla de que ahora sí tienes que pagar algo mínimo. Y pues obviamente todos los señores grandes se enojan, ¿no? ¿Cómo están cambiando las reglas? Sino es que entre ellos mi papá, que mi papá tiene 80 y tantos años. Entonces al principio fue, ok, era pandemia, era tipo mayo, que yo le ayudé un poquito ahí de que a organizar unos temas. Y luego pues no los dejaron entrar y luego como que se puso más feo el conflicto y les empezaron a tapar como que bardas a los que tenían acceso al campo de golf. Entonces se puso fuerte y mi papá decía que no, ellos están siendo injustos porque... Y hubo un momento donde fue que, oye, pa, la verdad, injusticia o no, pues ya cambiaron las reglas, así es. Y sí conviene que te metas porque tu campestre es, no nada más es salud para que te puedas meter a la alberca o hacer ejercicio o caminar, pero formas parte de una comunidad. O sea, te sientes querido el hecho de que vayas al campestre y te saluden, don Joaquín, hey, ¿cómo has estado? O sea, ese factor es súper importante.
Y justo, es muy importante lo que dices porque, por ejemplo, Robert Waldinger, que habla, como es el es una plática de TED muy famosa, es el estudio más longevo sobre la felicidad, y él habla de que lo importante no como tal no es como la conexión con relaciones cercanas. O sea, no solo eso, sino que incluso el portero, el mesero, la persona que te encuentras atrás del banco y poder hablar con esas personas, eso también te da como esa sensación, de estar conectado.
Sí, ese de que sirvo, o sea, sirvo en este mundo, ¿no? De que soy útil, o sea, le importo, güey, le importo a la gente, güey. Sí. Sea verdad o no, pero sí te ayuda a construir una narrativa que pues no te hace querer morirte, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye.
Y bueno, completando tu pregunta, la parte de las relaciones también fue como un propósito del proyecto. O sea, como todas las relaciones de pareja, también fue parte de... O sea, como que fue una época en donde yo... Sí, o sea, como que no tenía relación, estaba muy enfocado en eso. Uh-huh. Y como que era un aspecto que como que anhelaba. Y siempre me enfocaba en cómo elegir bien a la pareja.
Ok.
Entonces de ahí, pues sí. Y por eso ahorita en mis redes comparto de eso. Es relaciones y inteligencia emocional.
Ok, me gusta, güey. Sí tiene mucho propósito, güey. Sí. Tío, ¿qué? Tus barajas, no nada más la vez pasada que grabamos, que todos se perdieron ese episodio, pero que jugamos a las barajas. Sentí muy bonito cuando mi socio, Baxter, me dice que, oye, güey, te voy a regalar algo de Navidad. Y yo, ¿qué va? De que para ti y para Fer, tu novia. Y que me va llegando tu baraja de conexión. Sí, creo que no te había contado, güey. Y me llegó la de conexión y yo, güey, qué padre, güey, qué padre. Y justo con Fer de repente ahí juego. Se me ha faltado sentarme a jugar. Pero sí tengo ahí de que las barajas las tengo en mi buró. Y no sé, cuando estábamos ahí, de que en mi departamento, que a ver, ¿qué tal? ¿No? O sea, como que me aviento de que una por una. Sí. Y Baxter juega con sus hijos, güey. Juega, pues, a preguntas y hace un espacio en la noche para platicar sobre cómo se sienten. O sea, hace un espacio seguro. Y eso está increíble, güey.
Qué buena onda. Me alegra saberlo.
Está muy chingón.
Sí.
¿Qué otra parte ahorita que decías de que pues, quiero mejorar también las relaciones porque yo no tenía o no estaba enfocado en eso o lo anhelaba? aparte de preguntas profundas, ¿qué más te ha servido para poder mejorar tus relaciones con otras personas, güey?
Pues creo que la de pareja, y es un tema que me gusta platicar mucho en redes, aparte de que la gente como también le gusta consumirlo, por ahí entramos a un aspecto también como de inteligencia emocional, desarrollo personal, sin saberlo.
Ok, a ver.
Porque es muy común, o sea, a mí me encanta ir en contra de la corriente. O sea, voy a decir varias creencias sobre el amor romántico, sobre, pues sí, todo eso, ¿no? O sea, muchas veces nos acostumbramos a una cultura romántica que heredamos desde hace 200 años que no ha cambiado, ¿no? Y entonces, como empezar a cuestionar eso me ha ayudado mucho en mis relaciones. Por ejemplo, el hecho de elegir pareja, pero no desde la euforia solamente.
Ok, o sea, más como con más raciocinio.
Sí, o sea, más hay cosas que no puedes elegir, ¿no? O sea, quién te atrae es algo instintivo que no puedes elegir. Pero de esas personas que te atraen, elegirlo conscientemente.
Ok.
Entonces, yo hablo de esto y es como, ay, no, es puro raciocinio, puro mental, no, o sea, hay que meterle corazón. Y es parte de las creencias que hay que cambiar en el amor. Si alguien habla de casarse en Las Vegas y apenas lo conociste, ay, qué romántico, es genial. Pues sí, puta, bueno, wey, eliges desde ese espacio y después la relación, quién sabe.
Ajá.
Entonces, algo que me gusta mucho es hablar de eso, ¿no? O sea, cómo elegir bien. Es un aspecto, o sea, si estamos hablando de la importancia de las relaciones y de cómo impacta tu bienestar, tu salud, tu felicidad, pues la pareja es con la que más vas a pasar tiempo en tu vida.
Así es, güey.
Entonces, yo hablo de que el amor no es una emoción, es una decisión. Y lo que creemos que es amor muchas veces es solamente enamoramiento y es infatuación. Y
¿cómo lo distingues?
Pues es interesante porque, o sea, el enamoramiento simplemente es como esas hormonas, esa química de decir, esa otra persona es compatible conmigo para procrear.
Ajá.
¿No? Y son cosas que no vemos, son las feromonas. Y está bien, o sea, supongo que el cuerpo es sumamente inteligente y decir, ok, pues sí, esa combinación va a ser muy buena para los genes.
Ajá.
Pero ya hay un aspecto de compatibilidad mucho más allá de lo físico. O sea, también está lo mental, también está lo emocional. Entonces, si solo nos basamos en ese, como,
sí, en esas feromonas, en ese éxtasis.
Y como regresando, o sea, venimos de una cultura romántica en donde creemos en que la persona especial va a aparecer en la media naranja. O sea, creemos que es casi una fuerza divina que cuando veamos a esa persona vamos a saber y es perfecta, ¿sabes?
Y no, güey.
Y no, o sea, muchas veces estás eligiendo desde patrones de tu infancia. Y es a lo que íbamos para conectar lo del principio. Tal vez te acostumbraste a un amor de tus papás que era severo, que no estaba presente. Vas a buscar eso creciendo. Entonces, esa persona que no me hace caso, esa es la que me gusta. Y tiende a pasar que después de los 3 años, o 3 a 5 años que pasa el enamoramiento, ya no hay compatibilidad, estoy sufriendo en la relación. ¿Por qué? Porque elegí solo desde el enamoramiento y además con patrones psicológicos que no noté.
Güey, qué importante esto de, o sea, para poder elegir bien, creo que antes de elegir hay que elegirse, ¿no?
Sí.
O sea, como tú elegir la decisión de trabajar en ti, de ver qué es lo que tienes en cuestión de heridas, en cuestión de cómo te relacionas, cómo recibes amor. O sea, entre más te conozcas, ahora sí vas a poder tomar una mejor decisión allá afuera, güey.
Justo.
Y que no sea nada más por pura emoción y puro sentimiento, sino que, como dices, sí, que tenga una, oye, compatibilidad espiritual, emocional, proyecto de vida. O sea, que tenga varias cosas que no nada más sea de que, ah, me gusta cómo se ve, sino que sea un, ok, podemos construir algo juntos, somos compatibles en más cosas.
No, y sobre todo es alguien que puedas elegir, ok, ya se fue el enamoramiento, ya se fue esa pasión, ¿puedo seguir eligiendo a esa persona? ¿Me gusta? O sea, y es otra de las creencias que me gusta romper, como el amor y la pasión no van juntos, son dos cosas diferentes.
A ver.
La cultura romántica nos hereda esta creencia de que si es la persona correcta, va a haber pasión toda la vida.
Ajá.
¿No? Y es como... Y se va a sentir y siempre, y es como... Y en cuanto lo dejamos de sentir, es como... Oh, oh, no es ella, no es él, ¿sabes? Y es una pregunta que todos tenemos, que estoy casi seguro a la mayoría de la gente nos pasa, pero no, o sea, no se habla de eso. Por esa expectativa de que tendría que ser diferente. Entonces, cuando aceptamos que el amor y la pasión no son lo mismo y son caminos diferentes, puedes decir, ok, el enamoramiento, esa pasión como instantánea, se va. Y con el tiempo se va a ir. Y eso no quiere decir que esa no sea la persona. Y me puedo quedar y decides quedarte.
Ok.
Y hay dos tipos de pasión. Que es la instantánea, la que surge automáticamente, o la que cultivas, la que provocas.
Ajá.
Y somos seres que, si se nos provoca, pues vamos a tener pasión. Entonces, tal vez ya no lo sientas así instantáneo, eufórico, como antes. Pero si se dan el tiempo y decir, ok, vamos a hacer citas, vamos a darnos espacio, vamos a cultivar esa relación. ¿Por qué? Porque ya elegí bien a esa persona. Sé que compartimos proyectos, sé que compartimos esto, es compatible conmigo en esto y esto y esto. Cultivamos eso otro.
Güey, qué importante.
Sí.
Porque creo que ahorita, a ver, los índices de divorcio están creciendo muchísimo.
Sí.
Hay un tema de relaciones tóxicas enorme. No sé si por redes sociales o porque sí platicaba con Quique Delgadillo, que quizá la etapa en la que estamos viviendo es como que, pues una etapa como humanidad en la que pues hay esto para poder como pasar al siguiente nivel. Pero justo, y aparte toda la cultura del descarte, de que oye, ¿sabes qué? Ya no me siento enamorado, ¿sabes qué? Ya no siento la pasión, ¿sabes qué?
No, y si se va eso... Y empiezan problemas, es muy fácil decir adiós.
Eso.
Y como dices, ya tenemos redes sociales, tenemos apps de citas, tenemos todo esto. Y es muy fácil, next.
Next y conseguir otra.
Es muy fácil. Entonces, y no solo para los jóvenes. O sea, yo veo también como, no sé, en los 40, 50, etcétera.
Ajá.
Es lo mismo, o sea, como ya descubren, ¿no?
Sí,
que
ya
si
descubrí
la app de citas, que si el Facebook, que si esto. Ah, ya puedo conectar. Ya no estoy feliz aquí. Bueno, me voy a otro lado. Ok, sí, está bien, pero ¿qué te asegura que después de 3 años que vuelva a pasar el enamoramiento, no vas a estar infeliz otra vez?
Claro, güey. No, claro.
Y más bien es, ok, voltearnos a ver y decir... O sea, no es la otra persona. Soy yo.
Ajá.
¿No? Y sano yo y veo yo. Y es como ha sido esa fórmula, ¿no? De, ok, elijo bien, cultivo y me enfoco en mí, ¿no? O sea, que no la... Porque, es, como dices, estamos acostumbrados a señalar. Y es, ah, tóxico. Ah, tóxica. Y por cualquier cosa lo sacamos, ¿no? Y creo que hay demasiada información en redes sociales ya. Y muy poca curiosidad en uno mismo. Entonces, cualquier cosa que vemos en redes sociales, como la usamos como arma, pero para señalar, en vez de decir, ok, o sea, ¿qué me está enseñando esto? Son muy pocas personas las que ven un post en el contenido de Roro y decir que algo que me pegó, que me enojó. Es más fácil dejar de seguir. Ah, me caías bien, pero ya no.
Ajá.
En vez de decir, ok, ¿por qué me enojó? O sea, ¿por qué me conflictuó? Algo tengo que aprender.
Claro. Sí. Estaba platicando con Valentina aquí en Impulso, justo. Y no sé si lo mencionamos en el episodio o no, pero en algún café en el que fuimos, me comentó que hay estudios en los que tú vas a estar con una persona y de 100 problemas que tenga, o sea, el 70 no se van a ir. Entonces, si tú te vas con otra persona, vas a seguir teniendo problemas, güey, ¿sabes? Entonces, a veces pensamos que por descartar de que, ¿sabes qué? Ya pasó el enamoramiento, ya no estoy tan convencida, tan convencido, sabes que me voy de aquí, pensando que la persona de allá está mejor porque la viste en Bumble. Y va a también tener sus problemas, va a también tener sus cosas.
Claro.
Sí, entonces, creo que a veces nos ponemos muy piquis cuando, al menos yo he estado aprendiendo como a sí tener estándares, obviamente, y tener no negociables.
Claro.
Y saber detectar red flags. Pero sí en las relaciones se trabajan.
Uh-huh.
Y sí hay que moldearnos sin perder nuestra esencia.
Sí.
Pero sí trabajarlas, porque si no...
No, y como dices, o sea, tener tus estándares, saber lo que quieres, pero también estar conscientes de que todos tenemos algo,
uh-huh.
¿no? Todos tenemos nuestras sombras, todos tenemos nuestras heridas, defectos, etc. Y es muy diferente elegir desde ese espacio, o incluso esa decisión, porque para muchos es una decisión muy difícil de saber si irse o quedarse. Y es como, ok, ¿en qué me baso?
Ajá.
Pues, como dices, si yo pienso, ok, esta persona también podría tener esto y esto y esto, ¿no? Entonces, en vez de elegir desde esa expectativa de decir, puta, va a ser increíble, elegir desde, ¿cómo podría ser esa persona difícil? O sea, honestamente preguntárselo, imaginárselo. Ok, estoy viendo esto. ¿Cómo podría ser difícil esa persona? Y creo que eliges desde otro espacio.
Sí, o sea, como que piensas lo como el lado de la sombra, lo peor. Exacto. De la persona, y dices, creo que lo puedo tolerar o creo que lo puedo trabajar, ¿sabes? Lo
puedo elegir. Y respondiendo a esas dos preguntas, como de cómo elegir,
uh-huh.
y cómo saber si irse o quedarse, yo lo que he encontrado son tres cosas, ¿no? La primera es encontrar una persona que tenga la capacidad de observarse, ¿no?
Clave, güey.
Y de decir, sí, entenderse, de poder observar sus propios defectos, sus propios errores, sus propias cosas, ¿no? O sea, porque con todos va a haber peleas, con todos va a haber discusiones, con todos va a haber momentos en los, uh-huh. que, o sea, son muy pocas relaciones las que todo es...
Sí, no, ¿no? Ni que fuera qué.
Exacto, entonces, y no solo en la de pareja, sino en todas las relaciones hay fricciones. O sea, son dos mundos diferentes que buscan convivir.
Uh-huh.
Entonces, va a haber fricciones. Y si tú encuentras a alguien que se puede observar y puede aceptar...
Eso, güey.
Aceptar esos momentos en los que puede tener errores o esos momentos en los que puede ser una persona difícil, cambia el juego completamente.
Total.
El segundo es que quiera crecer, que quiera cambiar, que quiera mejorar, porque obviamente no solo te puedes quedar en el, sí, ya, identifiqué mis errores, mis defectos.
Ahí me quedo, no.
Ahí está, sino que alguien que busque crecer y mejorar como persona. Entonces, si tú tienes esos dos factores, todo, o sea, la relación sigue, porque todo se puede resolver, todo se puede platicar.
Justo.
Todo se puede...
Y ¿sabes qué? No nada más es buscar eso en una persona, también es tener
sí.
eso.
Sí, sí, sí.
O sea, uno ser lo suficientemente humilde para poder aceptar, observarse y decir, ok, uh-huh. Cometí este error. Uh-huh. Y lo otro es, pues, tomar acción. Oye, estás viendo que estás con tu pareja y tu pareja te dice, güey, cada vez que tomas, te pones bien nefasto, te peleas con todos, me hablas feo. O sea, no me gusta que tomes. O sea, creo que sí es importante decir, tío, güey. Y a los que son alcohólicos de closet, o los alcohólicos funcionales, uh-huh. o los alcohólicos que saben que son alcohólicos y de todos modos no hacen nada. Qué difícil. Ya, ya nos estamos metiendo en un tema de pues, que es también sí. de enfermedad y genética y demás. Pero qué difícil es el observarte, reconocerlo, aceptarlo y poder decir, voy a dejar la bebida, quizá no al 100, pero un al 70, al 80, al 90.
No, y con cualquier cosa, o sea, con cualquier cosa de reaccionar o de dejar esto sucio, o de, ¿sabes? Y ahí va otro mito que quiero derrumbar. Que a ver. Es, si me amara, me aceptaría como soy. Es como, no. No.
¿Cómo, güey?
No creo que te tiene que aceptar completamente como eres, porque, o sea, somos seres cambiantes. Entonces, más bien, yo creo que el amor debería de ser educación mutua. Educación mutua, de decir, pues no, o sea, eso me afecta y te afecta. Nos afecta la relación.
Ajá.
Creo que es algo que se puede mejorar, que se puede cambiar. Y de decir, o sea, en vez de protegerte con ese mito, decir, si me amaras,
ya caché.
Me tendrías que aceptar como soy.
Sí, que yo, yo soy así, acéptame.
Yo soy así, acéptame. Lo ponemos como barrera para no ir hacia adentro, para no decir, humildemente decir, pues sí, o sea, es algo que puedo mejorar.
Wow.
Y es mucho aspecto de la individualidad del ego. O sea, decir, yo soy esta persona. Yo soy, en vez de yo he actuado así.
Ajá.
O sea, como nos reconocemos tanto con nuestros hábitos, con nuestros errores, con nuestros defectos, que creemos que somos eso. Y cuando alguien lo señala, nos sentimos heridos.
Sí, te sientes atacado.
Te sientes atacado en vez de decir, a ver, es simplemente una forma en la que actúe, en la uh-huh. que actúo. Y puedo cambiar. Y tiene razón.
Uy, güey, qué difícil, güey.
Cuando cambias, cuando no lo tomamos personal, es muy difícil tomarlo personal, y sobre todo en esos momentos de mucha emoción. Pero cuando cambiamos eso, decir, ah, ok, sí, sí puedo hacer ese cambio. Puta. O sea, no. O sea, la relación se convierte en algo muy especial, porque por más que haya problemas, por más que se sobrepasan, crecen. Y ahí es cuando, o sea, saber si irte o quedarte o saber a quién elegir, esos dos aspectos son clave.
¿Sabes qué? Me encanta, güey. Yo justo antes salía con una chava que es de el segundo date. Me dijo, oye, ¿qué opinas de esto, esto y esto y esto? O sea, ella, psicóloga, muy, muy linda. Y como que desde el principio fue, a ver, yo creo esto, tú crees esto, yo creo esto. No, no va a funcionar. Y aunque nos gustábamos y había química y como que hubo esa barrera de... Y también de mi lado. Yo creo esto, ¿tú crees eso? A ver, pues no... O sea, no había como un... Uh-huh. Vamos a llegar a un punto medio, ¿sabes?
Claro.
Y ya dejé de salir con ella. Tiempo después, conozco a Fer, que ahora es mi novia. Uh-huh. Y algo que me gustó mucho de Fer es que ella fue como un, ¿tú crees eso? Ok. A ver, te quiero entender.
Qué padre.
Es padrísimo. O sea, sí. Como que, no sé, o sea, llevaba mucho tiempo uh-huh. teniendo ciertas creencias que sentía que la gente no entendía. Uh-huh. Y luego con ella, desde que, oye, te quiero entender. Y luego eso a mí me hizo querer entenderla a ella. Entonces, como que estamos en un wow. entendimiento mutuo. Uh-huh. Y que ahorita mientras platicabas decía que, güey, qué padre que podemos, o sea, estamos caminando y de que, oye, no me gusta que digas huevito, digo, de que voy a cocinar un huevo, no huevito. Y yo que, okay, nomás lo vengo diciendo toda la vida porque así me lo enseñaron en la casa, pero si no te gusta, lo puedo cambiar, pues no me afecta, ¿no? O de que no me gusta que me piques las costillas así de repente, bueno, lo puedo cambiar. Entonces, como que yo soy muy bueno cuando me dice algo, cambiarlo. Y cuando yo le digo algo a ella, también lo cambia, ¿sabes? Entonces...
Y así se crea la compatibilidad. Porque es otro mito, ¿no? De que o somos compatibles o no. Y es... O vienes a mi cancha y es así, cumples con todos los que yo me imaginé que eso es compatible o no somos. Es decir, no. O sea, la compatibilidad se puede construir. Y es... Y creo que ahí empieza también el... O sea, esa descripción de ese respeto de te quiero entender, para mí eso es amor. Es como... Respeto tanto tu individualidad y quién eres y sabes lo que representas, que convivimos y que te acepto y te quiero y aquí estoy.
Ajá.
¿Sabes? Incluso en las amistades. Muchas veces queremos amistades que hagan lo mismo que... Y es simplemente un... Queremos un espejo de nosotros solamente. En vez de decir, ok, esta persona cree esto, le va a este equipo. Que, o sea, con esos temas incluso que muchas veces separan,
ajá,
poderse sentar y decir, a ver, ¿no? Te quiero entender. O sea, se me hizo una súper frase.
Güey, sí, sí es. Creo que hablando de relaciones, las amistades, o sea, es una relación que creo que muchas veces no les ponemos tanta atención.
Sí.
Debería de hablarse más. A mí se me hace un... Se me hace bien bonito el tema de la amistad. Porque sí, justo con mis amigos de toda la vida, está increíble que llega, es como un tipo de amor que dices, güey, vale madre quién seas, cómo te esté yendo, en qué creas o en qué cambiaste o lo que sea. Como que nos seguimos queriendo, ¿sabes? Y nos seguimos viendo y nuestros papás se siguen viendo. Entonces, está muy bonito eso, güey.
Sí, y es eso, y es como muchas veces a mí me pasaba que yo me sentía tanto en otro camino, pero era desde un espacio de juzgar, de creo que mi camino es mejor que los demás.
A mí también me ha pasado.
Y deberían de hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces, o sea, para empezar desde el alcohol, o sea, yo nunca tomé alcohol.
Okay.
Iba a las fiestas, me la pasaba increíble, bailaba esto, el otro. Pensaban que estaba tomado, pero en realidad no. Entonces, como que siempre había diferencias, ¿no? Y más después. Pero era por mí. O sea, era ese juicio que ponía de creo que deberías de hacer esto como yo. O, ¿sabes? Y cuando está esa apertura de decir, cada quien está en su camino, ¿no? En su momento, en su... No puedes apresurar el aprendizaje de alguien.
Claro, güey.
Y aunque sí creo que hay cosas que son objetivas y que, como lo que decíamos, ¿no? De las relaciones, que hay estudios que así es. El camino para llegar ahí es subjetivo para cada quien. ¿No? Entonces es como un... Sí, es un tema entre objetividad y subjetividad. Por eso me gusta mucho la ciencia, porque compruebas cosas que no es tu idea o tu camino, tus creencias, sino es... Ok, la ciencia ya comprobó las relaciones. Todos podemos acordar en eso.
Ajá.
¿No? Entonces...
Sí, que ya todos estamos de acuerdo.
Que, de hecho, eso es la ciencia. Incluso cuestionar eso y ver si sí es y si es suficiente. O sea, si tienen los estudios suficientes... Pero sí.
Ajá. Oye, Sebas, ¿qué es lo que te ha funcionado para poder cultivar tu relación? O sea, para poder hacer que tu relación sea la relación que quieres, que sueñas.
¿De pareja?
De pareja.
¿De pareja? Empezar a voltear a verme a mí primero. Que es, solemos muchas veces, o sea, lo primero que hacemos es señalar, ¿no? O sea, estoy enojado, esto me molesta, lo que sea, y señalo. Y digo, es por esto, y esto, y esto, y esto. Ahí es cuando mi primera, como ley de relaciones, de decir que sea educacional, pues no sirve si no empiezas por ti.
Claro.
O sea, esa parte de que el amor debe ser educacional y nos compartimos lo que vemos, solo puede funcionar si empiezas por ti. Y en mi relación me ha ayudado mucho justo ver eso primero. Porque cuando teníamos problemas, lo primero que hacía era voltear a ver lo que le pasaba a Ori y qué hacía o qué. Y aunque tuviera razón, uh-huh, ¿no? Y soy muy mental y puedo analizar muy bien a las personas y decir, ok, este trauma y esto es lo que te pasó en el pasado y esto es lo otro. O sea, sí, soy muy bueno en eso, pero de nada me servía. Porque aunque sea un 20%, un 30%, había aspectos míos que yo estaba influyendo.
Claro, güey.
Y cuando me di cuenta de eso, y por ejemplo, o sea, cómo la señalaba, y obviamente ella entró a la relación sabiendo
cómo eres,
cómo soy y lo que digo, lo que predico, ¿no? De aceptar esto, el otro. Pero es muy difícil a alguien todo el tiempo como decirle, ¿sabes? Entonces, más bien es como, ok, yo primero. Ella es muy consciente, por algo la elegí, uh-huh, es su camino, se va a dar cuenta. Y cuando en vez de señalar, empecé a yo cambiar las cosas, yo pedir perdón, hice esto, perdón. Y sí, puedes señalar, esto me dolió, esto que hiciste, lo que sea. Uh-huh. Pero cuando empecé por mí y le di ese amor sin condiciones, o sea, no te voy a quitar mi amor, porque no te des cuenta la semana, porque no hagas esto, sino ese amor completo, uh-huh, ahí es cuando vi, o sea, cómo ella, o sea, su esencia, su, wow, o sea, y a todos nos pasa, o sea, somos esas semillas que si nos riegan con ese cariño, con ese afecto, florecemos.
Wow. Totalmente, güey.
Sí, empezar por mí. Eso me ayudó mucho.
Oye, ahí te van las preguntas rápidas. Ya para cerrar el episodio. Perfecto. Que ahorita volteo y digo, ¿qué, cabrón? Ya voló. ¿Cuáles han sido, puede ser una, dos o tres claves que te han servido para poder cumplir las metas que has alcanzado?
La verdad es que ya no me he querido enfocar tanto en metas.
Ok. A ver, platícame.
O sea, te diría, ¿no? Como conectando lo que empezamos, pues me ayudó mucho la herida. Ajá. Era el motor que me hacía querer lograr hacer, etc. Y ahora más bien es, quiero cambiar ese combustible. Ya no quiero que sea desde ese espacio.
Ok.
Entonces, todavía estoy trabajando en eso. Pero me ha ayudado mucho como mantener la inspiración. Como seguir aquello que me inspira.
Ok.
No es muy, sí, como que no es un consejo muy común. Y tal vez no muchas personas tienen la fortuna de poder hacerlo por el tema de dinero. Pero incluso, no sé, si llegas después de la oficina y son las 6 de la tarde, seguir esas curiosidades. O sea, seguir esas, ok, esto me da curiosidad por ahí.
Sí, que esto me llama la atención.
Esto me llama la atención. Las curiosidades, o sea, aquello que puedas pasarte horas leyendo, viendo un documental, platicando. Ahí está. Entonces, seguir esas curiosidades. Entonces, estás cambiando el combustible, por así decirlo. Ya no es desde la herida, sino es desde, y eso es lo que te va a mantener, porque emprender y hacer cosas y esto, uh-huh, es meterse a problemas, a adversidades. Entonces, si tienes un combustible que te pare en las mañanas a decir, esto me gusta, vas a encontrar la forma. La segunda es justamente eso, es como esa capacidad de reconocer aspectos que te faltan como esa, sí, esa introspección de ti mismo, decir...
Como aspectos tipo...
Esa humildad de decir, estos son mis errores, uh-huh. ¿no? O sea, poderte auto-observar, ¿no? O sea, a ti mismo y a lo que estés creando. De decir, ok, falta esto, falta aquí, falta allá. Yo no soy bueno en esto, voy a contratar a alguien que sí lo sea. Como uh-huh. esa humildad es todo. Muchas veces yo quería hacer las cosas solo y quería hacer el... Es decir, no, puta, para administración y finanzas necesito ayuda.
Claro.
Entonces, contrato al equipo y se vuelve completamente diferente. Entonces, yo me enfoco en mis curiosidades, en mis...
Sí, en tus fortalezas, en lo que eres bueno.
Y el proyecto camina.
Con ganas, güey.
Ajá. Sí, esas dos ahorita es lo que más me ha ayudado.
Me encanta. Segunda pregunta, ¿qué hábitos? Y creo que la vez pasada te lo pregunté así. ¿Qué hábitos no convencionales o en contra de la corriente haces que te ayudan a sentirte chingón, que te ayudan a sentirte exitoso, que te han funcionado?
Sí. Cualquier hábito que cambie mi estado emocional. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nuestro estado emocional es circunstancial.
Ok.
¿No? Vemos algo, nos escriben, nos llaman, pasa esto,
la piensas algo,
esto, pensamos algo en automático y cambia nuestro estado emocional. Si queremos una vida plena, tenemos que cultivar nuestro estado emocional y regresar a estados energéticos, positivos, etc.
Uh-huh.
Entonces, en las mañanas lo que hago es eso, es tratar de como... o sea, sí se puede considerar como una meditación de, ok, visualizo lo que quiero, agradezco 5 cosas, hago ciertas respiraciones y todo eso me ayuda para estar en un estado emocional alto y poder llevar el día.
Y arrancar con todo.
Y arrancar con todo. Sí, cualquier hábito que a ti te cambie el estado emocional creo que es clave. Da igual, o sea, si lo necesitas hacer 3 veces al día porque pues ya después de la tarde ya Ajá. estás agotado y triste y enojado, vuélvelo a hacer. Eso me ayuda mucho.
Me gusta, güey.
Y mi vida se vino abajo cuando dejé de hacerlo,
Tipo
o sea, como que logré mucho, o sea, ese hábito durante 2 años, escribí mi libro, la empresa, esto, el otro. Me confié, dije, ya estoy aquí, lo dejé de hacer y otra cosa.
Y ahí sí, es que sí está cañón que cuando te... Es como cuando comes pura comida saludable. No, comes saludable, ta, 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 ta. Y cuando comienzas a comer comida chatarra, te inflamas, pum, 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 pum.
Sí, justo.
Y es bien fácil dejar de comer lo saludable y quedarte con lo chatarra.
Es muy fácil regresarse.
Hoy hablé en la mañana con un amigo. Dije, oye, ¿qué onda? No sé qué. Le dije, vamos a jalar fierro. Pues él está en Monterrey. Así, pero yo le puse que voy en la mañana a hacer ejercicio. Me dice, güey, estoy muy mal de ejercicio. O sea, llevo 1 año sin hacer. Yo, ¿cómo, güey? Sí, no, no, es que ahorita tengo mucha chamba y no sé qué. Dije, cabrón, pero 3 días a la semana, güey. O sea, con que sean 20 minutos. Me dijo, güey, tienes razón, güey. O sea, sí, he estado como en este ciclo vicioso de que no ejercicio, mucha chamba, mucho estrés. Estoy usando el vape uh-huh. para desestresarme, güey. O sea, estoy en mi peor forma sí. física. Y yo, wow, güey. De que sí. no... Entiendo que es difícil y recién casado también. Y con otra persona, adecuarte. O sea, es complicado. Pero no te puedes abandonar.
Güey. No, eso es lo que te mantiene. Y de hecho es de lo que más admiro de ti. O sea, como esa disciplina y esos hábitos. Y decir... Te sigo y decir, ok, necesito regresar a esos hábitos porque sí se nota la diferencia. Y muchas veces yo creía eso, es decir, estoy topado de trabajo, no tengo tiempo de meditar 30 minutos. Ok, ya que me di cuenta, es decir, no, o sea, mi mente está completamente dispersa. Esos 30 minutos me dan más tiempo que si no los tuviera.
Exacto, güey. Exacto.
El ejercicio, todo eso te despeja la mente y estás más enfocado. O sea, te da tiempo.
Exacto, güey. Qué difícil es recordarlo. Y bueno, antes de recordarlo, entenderlo. Porque sí. Hay mucha gente que No, lo dejo para después, lo dejo para después. Pero, un amigo me decía antes de pasar la siguiente pregunta. Y que, güey, es que yo deprimido toda la semana, güey. O sea, me siento triste, no traigo ganas. Uh-huh. Y le digo, a ver, o sea, él va con su psicóloga y todo. Le dije, güey, antes de pensar si es algo de psicóloga, algo clínico, algún desbalance hormonal. Dije, güey, ¿ya saliste a la naturaleza? No. ¿Caminaste hoy? No.
¿Dormiste temprano?
¿Te dormiste temprano? No, güey, dormí 4 horas. Güey, ¿hiciste ejercicio? No, güey, o sea, me duele los... O sea, tengo un lesionado un hombro. Cabrón, ¿estás comiendo bien? No, güey, estoy comiendo comida chatarra. Dije, cabrón, ahí está un checklist. O sea, ¿sí? Al menos haz eso, a ver si no te sientes mejor.
Güey, cambia por completo tu vida.
Y literal, a los 3 días me dijo, güey, si era eso. Yo que, sí, o sea, no estoy diciendo que no vayamos a terapia para ver si tenemos temas depresivos. No,
pero empiezas por eso, sí. Y pero... subestimamos los hábitos, o sea... Subestimamos el sol, subestimamos la naturaleza, el agua, la comida balanceada y bien. O sea, subestimamos todo eso y tiene un impacto impresionante en nuestro cuerpo.
Exacto, güey. ¿Qué consejo le darías a ese Sebastián de 20 años? O sea, un consejo para que viva una mejor vida.
Creo que justamente que busque ser auténtico, que no haga las cosas por un propósito externo, sino que busque como estar bien y apreciar las pequeñas cosas de la vida. O sea, que la felicidad no está fuera, sino está en cambiar nuestros lentes y decir apreciarlo. Porque yo sí he lidiado y es, o sea, al final... conectando con el inicio, uh-huh. Al final tu cerebro cambia. Tu cerebro cambia y busca cada vez más dopamina. Y gratificación instantánea y la busca en el celular y en el logro y en el esto. O sea, busca dopamina. Y cambia. O sea, al final tu cerebro te va a pedir eso. Y uh-huh. los videojuegos y todo, o sea, todo te lo pide. Y entonces hay que entrenar a tu cerebro a apreciar lo pequeño, ¿sabes? Y al final es lo que más importa.
Sí, pues lo cotidiano.
Lo cotidiano.
Decía un libro que me gusta mucho que se llama Cartas para un joven poeta de Rainer Maria Rilke, que es de un joven que le pregunta a un poeta, de que, oye, ¿cómo le tengo que hacer para ser poeta? Uh-huh. Y él de que, pues escribe poemas. Que, ¿cómo? ¿No necesito un certificado? Que no, para ser poeta... se necesita escribir poemas y escribirlos. Y hay una frase que me gusta mucho que decía, si su cotidianidad es pobre, no la juzgue. Júzguese a usted mismo por no ver la belleza de lo cotidiano.
De lo cotidiano. Qué buena frase.
Y a mí me encantó. Primero porque nunca había escuchado la palabra cotidianidad y decirla está como complicado. Pero eso me hizo recordar y fue que, órale, güey, sí es... O sea, Dios es amante de lo pequeño, ¿no? Uh-huh. El primer paso, el pequeño paso, los pequeños detalles. Y es buscar cultivarlo más y más. Con ganas.
Qué fregón.
Y por último, hermano, me gusta preguntarles a todos, para ellos, ¿qué es una gran vida? Entonces, para ti, ¿qué sería una gran vida? Una. Tal cual. Ya le iba a describir la mía, ¿no? Pero, pues, ¿para ti qué sería una gran vida, güey?
Creo que una gran vida es aquella que tú puedes estar en paz. Sí, en paz. O sea, contigo mismo, con lo que te rodea. Y que ese trayecto tuyo de curiosidad, de introspección, puede impactar a los demás. Eso es una gran vida para mí.
Me encanta. Hermano, pues muchas gracias, cabrón.
A ti.
Gracias por venir, Pulso. ¿Un último mensaje que nos quieras compartir?
Híjole, no, la verdad creo que...
se dijo.
Gracias, se dijo. Sí, muchas gracias. Me siento muy cómodo platicando contigo. Haces preguntas increíbles.
Ah, gracias. Entonces,
está padrísimo.
No, hombre. Y, bueno, pues obviamente está de más decirlo, pero links para tus para tu página y para tus cartas. Los vamos a poner aquí.
Sí, me pueden buscar como Maestría Emocional en todas las redes y ahí encuentran el contenido, la filosofía, las preguntas, todo.
Chingón. Hermano, pues muchas gracias.
A ti.
Mi gente bonita, gracias por estar aquí. Compártenos aquí abajito qué fue lo que más te llevas de este episodio. Suscríbete al canal. Comparte este episodio a alguien que creas que le pueda servir. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Ánimo!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.